Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ha muerto Fidel Castro. Ha acabado una era. Estás escuchando Fin de semana. Te saluda Cristina López Lichtin. Es una noticia de la envergadura de la caída del muro de Berlín. ¿Por qué? Porque es simbólica. Es cierto que está Raúl Castro. Es cierto que la transición cubana se hará esperar. Y sin embargo, los símbolos se han venido abajo. Las estatuas han caído. Y las estatuas son importantes. Cuando cayó el muro de Berlín, ya llevaba mucho tiempo la perestroika. Ya estaban resquebrajadas las estructuras, ya estaba arruinado el sistema. Y sin embargo, aquello fue un martillazo contundente. Y esta especie de santón que permanecía erguido frente a la evolución del mundo ha terminado. Para muchísima gente ha sido indudablemente Fidel Castro un referente. Y lo ha sido de forma particular para el mundo obrero y para los sindicalistas. Y hoy, ciertamente, es este un mundo que queremos pulsar y nos honra la presencia de Josep María Álvarez, que es el secretario general de UGT, de la Unión General de Trabajadores. Don Josep María, buenos días.
Hola, buenos días.
Nos encontramos en un día histórico. Muy bienvenido a fin de semana.
Pues sí, la verdad es que con toda seguridad es la muerte de un gran líder. Seguramente que uno de los últimos grandes líderes y como todos los grandes líderes, pues siempre con caras de una manera y caras de otra, ¿no? Pero yo creo que en todo caso ha marcado una etapa en Cuba y en el mundo, sin ningún lugar a dudas. Va bastante más allá de Cuba, ¿no?
Exactamente. Yo creo que, además, en España lo entendemos bien. Entendemos muy bien el castrismo, en el sentido de que hemos sido tradicionalmente anti-yanquis desde la caída de las colonias. Es un sentimiento que para muchos todavía anda presente. Hemos experimentado esa agresión de las grandes potencias en cierto sentido, ¿no? Aunque muchos de nosotros seamos partidarios de la democracia y del libre mercado. Yo me imagino que en un cierto sector obrero todavía Fidel Castro suscita emociones nostálgicas, ¿no, don Josep María Álvarez?
Con toda seguridad, pero no tan diferente. No porque, vaya, en general yo no creo que sea porque haya ningún tipo de añoranza o que tenga una relación con el sistema cubano, sino sencillamente porque la Cuba de Fidel Castro pues había que haberla vivido los años 50 para poder tener una idea de el por qué pasó lo que pasó, y luego creo que con el tiempo se irá viendo también el por qué Fidel Castro se fue situando en la situación, o sea, en la posición en la que se fue situando. Los americanos tenían una posición en América Latina que no es afortunadamente la misma que tienen hoy, ¿no? Pero en ese mismo momento, pues en toda América Latina, si exceptuamos Chile, Argentina, en toda la América Latina, algún país más, pero en toda la América Latina había una situación de mucha miseria y de muchas diferencias entre los más ricos y los más pobres, y por eso había también esa admiración hacia Fidel, hacia el Che. Yo creo que efectivamente cierra un capítulo. Tampoco sabemos muy bien, después de la elección del presidente Trump, qué es lo que nos espera el próximo capítulo, ¿no?
Efectivamente, en todo caso, es curioso esto que ha comentado usted, porque esta situación ha variado de repente. Nos hemos encontrado de la época Fidel Castro-Obama en la época, digamos, post-Fidel Castro y Trump. Es un escenario interesante, cuanto menos. Josep María Álvarez ha estado esta semana sentado con comisiones obreras, con el gobierno, con la patronal, intentando el diálogo social. Ha sido después de las elecciones y concretamente después de que por fin tuviésemos gobierno, un momento de muchísima esperanza, porque los veíamos sentados y trabajando por los españoles. Hay que hablar de la reforma laboral, de las pensiones, del salario mínimo. Por eso ha sorprendido que ustedes, los sindicatos, hayan anunciado ya manifestaciones para el día 18 de diciembre. ¿No le parece una medida un poco agresiva cuando solo lleva una semana de gobierno y los términos del acuerdo en materia laboral aún no se conocen?
Bueno, en realidad no es una medida agresiva, porque se trata de hacer una manifestación en Madrid el 18, en el resto de las comunidades el 15, muy en la línea de ayudar a que el gobierno se ponga las pilas, porque en realidad yo creo, después de la reunión que hemos tenido, que el gobierno no ha aprovechado estos 10 meses que han pasado desde las primeras elecciones para ya salir ahora con mucha fuerza, con un programa definido. Yo creo que vamos a ayudar a que el gobierno sea consciente de que el país ha mejorado económicamente, que hay una parte muy importante de la sociedad que queremos que esa mejora se reparta, y que en ese sentido hay que revertir algunas de las reformas que han generado más injusticia, más pobreza, y que si no lo hace, tiene que ser consciente de que hay un Parlamento que en algunos aspectos le va a obligar a hacerlo. Por lo tanto, es una movilización, digamos, para que cada uno sepa en esta nueva etapa cómo nos vamos a encontrar. Yo no la veo desde una perspectiva agresiva, sino todo lo contrario. En realidad, los sindicatos lo que nos gustaría es que el gobierno sea capaz de sentarse, de ver la reforma laboral, cuáles son los efectos que ha tenido sobre los trabajadores, sobre todo sobre determinados colectivos. Hemos visto estos días como incluso empresarios de la hostelería han planteado claramente cuál es la situación de explotación que se produce en algunos colectivos, como las camareras de piso, pero hay muchos más colectivos donde ocurra eso. Eso hay que cambiarlo. La negociación colectiva tenemos que convertirla en un instrumento que vuelva a repartir la riqueza que se genera en las empresas. Durante estos años se han ido cambiando las rentas del trabajo a las rentas de capital. 4 puntos han cambiado, y ese es el motivo de la manifestación.
Ustedes se manifiestan, los sindicatos, la UGT, Comisiones Obreras, a partir del día 18, y uno de los caballos de Troya es la elevación del salario mínimo interprofesional, que ustedes exigen ya a los 800 euros y al término de la legislatura a los 1.000. ¿Usted no tiene miedo, don Josep María, de que este aumento del salario mínimo genere despidos en las empresas? Porque ya sabe usted cómo funciona esto.
No, en absoluto, porque es el salario mínimo. En realidad, no hay muchos trabajadores y muchas trabajadoras que lo cobren. Si no han sido sacados de los convenios colectivos, como ha ocurrido en este último periodo. Y usted comprenderá que algunos sectores de los que han sacado trabajadores, como es el sector del turismo, de la hostelería, pues francamente no tienen un problema de ni de falta de clientes, ni ha sido un mal año. Yo creo que, al contrario, la subida del salario mínimo nos acercará un poco a la situación europea. Hay que pensar que los 1.000 euros es lo que nos corresponde de acuerdo con la Carta Social Europea y el salario medio de nuestro país. Y lo que pedimos es que sea un aumento escalonado. Venimos de muchos años, no solo los años de la crisis, sino anteriormente, que el salario mínimo en nuestro país siempre se había quedado detrás. En realidad, el salario mínimo va a afectar también muy positivamente a las propias cotizaciones a la seguridad social. Hay que pensar que hay 3,5 millones de trabajadores, trabajadoras en nuestro país que están en los 350 euros al mes o menos, y la subida del salario mínimo nos va a ayudar a mejorar también las cotizaciones a la seguridad social. Por eso planteamos este proceso de aumento que nos sitúe dentro de lo que es la Carta Social Europea, y es un punto de partida, ¿no? Vamos a negociar. No, la movilización no va a ser incompatible con la negociación, al contrario. Nosotros el 18, el 17 y el día 21 estamos en condiciones de negociar con el gobierno.
Finalmente, hablamos con el secretario general de UGT en esta jornada, en la que sabemos que los sindicatos, tras las negociaciones o tras las primeras conversaciones con el gobierno y con la patronal, han anunciado manifestaciones para el 18 de diciembre. ¿Ustedes no creen que este salario, este cambio en el salario mínimo, tendría que tener en cuenta la situación de cada empresa, porque hay situaciones que están prácticamente en la quiebra, y la flexibilidad que se vincule a la productividad?
Eso lo estamos teniendo en cuenta en la negociación de los convenios colectivos, pero es que el salario mínimo, en realidad, si no son actividades que hayan sido segregadas de las empresas, hay muy pocas personas que lo cobren. Pero bueno, el gobierno a la hora de revalorizarlo, si tiene en cuenta el aumento de la productividad del país de los últimos años, que no se ha reflejado, con eso solo ya habría un aumento del salario mínimo de una cierta consideración. Pero el salario mínimo en nuestro país en realidad se aplica a los trabajadores de agrícolas, se aplica a aquellos sectores que no tienen convenio colectivo, que en realidad son pocos. Y se aplica ahora a los nuevos convenios colectivos que han aparecido de empresa y que han venido a sustituir a los convenios de ámbito sectorial. Y no son en sectores donde las empresas estén en dificultades. Al contrario, repito, es el sector servicios que en muchos casos tenemos una situación que es la mejor situación de nuestra historia. Nosotros somos los primeros que queremos consolidar el crecimiento económico, que queremos consolidar el empleo. No vamos a hacer ni a hacer ninguna propuesta ni a trabajar para no hacer posible y viable la continuación de la creación de empleo en nuestro país. Pero la realidad es que nuestro país en los últimos años, sobre todo estos tres últimos años, ha empezado a generar riqueza. Y yo creo que hay que empezar a repartirla de tal manera que pueda llegar a las capas sociales más desfavorecidas.
Pues muchísimas gracias al secretario general de UGT en este día en que indudablemente también el mundo obrero internacional está interesado en la noticia de la muerte de Fidel Castro. Don Josep María Álvarez,
muchísimas gracias. Yo creo que está de luto una buena parte. Muchas gracias.
Un saludo. Buenos días.
Un saludo. Buenos días.